mañana en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en esta jornada martes y 13. Hoy es martes 13 de septiembre del año 2022, un día que está marcado por las lluvias. Aunque no ha llovido esta mañana en prácticamente la ciudad ourense, si lo he hecho de noche, está lloviendo en puntos de la provincia y lloverá también en la ciudad en las próximas horas. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado desde esta hora el aviso amarillo por lluvia en la zona de montaña de Ourense. Hasta la próxima medianoche hay riesgo de fuertes lluvias que podrían dejar, atención, hasta 40 litros de agua por metro cuadrado en los municipios del este de la provincia. Hoy estamos analizando la detención de la presunta autora del gran incendio de Verín. Fue detenida, ingresó en la cárcel y estamos conociendo pues todos los datos de esa detención, del ingreso en la cárcel y de la investigación que se está llevando a cabo. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues a ver qué ocurre con esta señora, porque de momento es presunta, ¿eh? De momento es presunta, pero hay pistas que, según los investigadores, pues han sido lo suficientemente claras como para detenerla y acusarla de los incendios de Verín. En la posición de su teléfono móvil, en los momentos en los que se prendía fuego en los distintos puntos, que gente que la vio con su, porque tiene un coche que al parecer tiene un color muy especial, un azul muy especial, y que la vieron en la zona, bueno, pues eso, que está detenida, y a ver ahora lo que dice en sus declaraciones y lo que dice el juez y lo que dice, bueno, pues los encargados de toda esta investigación.
El juez decretó el ingreso en prisión preventiva.
Sí.
Se trata de una mujer de 50 años, es vecina de la parroquia de Ávedes, o sea que estamos hablando de la zona donde se tuvieron lugar la declaración de esos incendios, y fue detenida como presunta autora de los focos que finalmente se unieron en un único incendio que calcinó 1,000 hectáreas, nada más y nada menos. Además, ella trabajaba como operaria de limpieza en el Ayuntamiento de Verín.
Y fue afectada por el propio fuego, o sea que el fuego quemó también parte de sus de su terreno, de sus propiedades. Así que bueno.
Bueno, a ello se acaba de referir ahora mismo en Oímbra el consejero de Medio Rural, donde hablaba así de la detenida.
O que sí temos acreditado é que o a presunta incendiaria pues estaba nos sitios nos que se inician os lumes, nos momentos nos que efectivamente se iniciaron. Como volvo a repetir, sin poñer en perigo as investigacións, hai moita colaboración ciudadán nestes ámbitos. Clarísimamente, tamén quero deixar claro que hai máis liñas de investigación abertas, hai máis xente investigada en algúns dos incendios máis importantes deste verán.
Bueno, pues es lo que acaba de decir el consejero Medio Rural, José González, y claro, sigue la investigación, pero la mujer, la presunta autora de esos incendios en Verín, que se llegó a decretar el nivel 2 de emergencia por la cercanía.
¿Cercanía? Acuérdate de las fotos que vimos de lugares que quedaron arrasados. Yo recuerdo, me impactó mucho un concesionario de coches o de furgonetas o algo así que quedó, vamos, pero horroroso.
Bueno, hoy en cuanto a infraestructura es un día importante también, porque desde el 21 de diciembre entró en servicio el AVE Ourense-Madrid a 2:15, pero desde hoy está en marcha el AVE Ourense-Alicante en menos de 5 horas, Amelia. Cualquier ourensano lo puede hacer.
Hombre, díselos a los del Inserso, que van a estar encantados. Benidorm lo tienen ya cada vez más cerca, claro. Por eso, ya ves tú.
Y son muchos, los que pasan el otoño y el invierno en el Levante español.
Sí, a lo mejor ahora empieza a cambiar la cosa con esto del clima, de que estamos distintos, ¿no? Ahora está lloviendo por allí y el clima es más seco por acá. Pero bueno, que sí que tenemos el Mediterráneo más cerca, 5 horas, menos de 5 horas, y sin transbordo en Madrid. Ya eso, pues yo ahora estoy esperando que pongan el de Barcelona.
Hay 2 frecuencias diarias. El AVE comunicará Ourense con la ciudad mediterránea desde las 4:25, a las 4:25 parte de Ourense, llega allí a las 21:21, 9:21 de la noche, y en sentido inverso el tren de alta velocidad tiene su salida a las 7:10 de la mañana y la llegada a Ourense a las 12:20.
O sea que acaba de llegar, espera, ¿de qué hora es? Las 12:34, acaba de llegar el primer AVE directo desde Alicante, sí, sí.
Bueno, pues
enhorabuena a los premiados.
Claro que sí. Y una buena noticia para los que vayan por primera vez hoy, ¿eh?
Esta tarde lo cogen.
En el viaje de las 4:25. Una buena noticia es para los acertantes del sorteo de la primitiva. Y es que ha dejado 590.000 euros en Shinzo Alimia en este sorteo celebrado ayer lunes. Un único boleto resultó acertante de primera categoría y fue expedido además en la capital de la comarca de Alimia. Un día, el de hoy también, donde el gobierno municipal anunció que va a presentar para aprobación del Pleno del Ayuntamiento una propuesta de modificación de los presupuestos para 2022 que tendrá como finalidad eliminar las listas de espera de las ayudas para comedores escolares que otorga el área social. El gobierno local toma esta decisión después de que durante la tramitación de las solicitudes de ayudas se constatase que el crédito inicialmente previsto no sería suficiente para dar cobertura a todas las familias que solicitaron esta prestación y que reunían los requisitos fijados en la convocatoria. El gobierno va a determinar ahora el número de solicitudes que quedarían en lista de espera por insuficiencia de crédito y la dotación económica que sería necesaria para darles cobertura y así elaborar una propuesta de modificación presupuestaria que aprobará en Junta de Gobierno Local y presentará aprobación en sesión plenaria. Bueno, pues ya vemos que el crédito inicialmente previsto no es suficiente para dar cobertura a las familias. Espero un otoño muy caliente, como estamos viendo. También esta cuesta de septiembre es más cuesta que nunca y así lo estamos viendo. Son las 12:36, una pausa y te contamos más cosas. Esto es Herrera en Cope Orense.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que haces todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Antes hablábamos de que en Shinzo resultó el único acertante de la Lotería de la Primitiva de ayer, con un premio de 590.000 euros. Pues tal día como hoy, un 13 de septiembre de 1519, tenía lugar la primera lotería española por concesión del rey Carlos I. 1584, finalizaban las obras del monasterio del Escorial en Madrid. 1791, Luis XVI sancionaba la primera constitución francesa. En 1917, el 13 de septiembre, se creaba en España la Escuela de Aviación Naval. El 13 de septiembre de 1923, en España, golpe de Estado del general Primo de Rivera con el consentimiento del rey, del ejército y de parte del país. En 1949, la ONU acordaba poner bajo su control la ciudad de Jerusalén. 13 de septiembre de 1961 era el anuncio oficial del compromiso matrimonial del entonces príncipe Juan Carlos de Borbón y la princesa Sofía de Grecia. El 13 de septiembre de 1974 tenía lugar un atentado en la madrileña calle del Correo con 13 muertos por el estallido de una bomba en una cafetería situada a escasos metros de la Dirección General de Seguridad y frecuentada por policías. En 1997 la atleta estadounidense Carl Lewis ponía fin en Houston a una carrera de 18 años coronada con 9 títulos olímpicos. En 2001, hace 21 años, comenzaba la serie de televisión Cuéntame cómo pasó. En 2009 la NASA anunciaba el hallazgo de agua en la Luna. Y en 2010, hoy que se habla de la primera victoria en el US Open de Carlos Alcaraz y además ser el número uno del tenis mundial más joven de la historia, pues tal día como hoy hace 12 años, Rafa Nadal vencía en el US Open, en el abierto de Estados Unidos, y se convertía en el primer tenista español que ganaba los 4 torneos del Grand Slam. ¿Y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Pues a ver, no podía ser otra que la relacionada con el martes y 13. Para empezar, te diré, por si no lo sabes, que existe la trececafobia. Esta idea está tan instalada que hasta existe lo que se conoce la trececafobia o la triskaidecafobia, que es el miedo irracional al número 13. Bueno, el número 13, el martes y 13. Ni te cases ni te embarques el martes 13, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué viene? O ¿de dónde sale esta superstición? Pues se remonta a pensamientos y tradiciones surgidas de mitologías, religiones, cultos paganos y folclore popular de lo más antiguo. Entonces, te puedo contar que la teoría más popular marca el origen de la superstición en la religión católica, ya que los apóstoles eran 12, pero Jesús, por su traición a Cristo, Judas, por su traición a Cristo, era considerado el número 13. La mitología romana aporta la creencia al dios Marte, símbolo de la guerra, la violencia y la sangre. La mitología nórdica reconoce 13 espíritus malignos. En el tarot, arcano 13, es la carta de la muerte y la desgracia eterna. En la cábala judía son 13 los espíritus malignos. En el cristianismo, decíamos, eran 13 los apóstoles en la última cena y Jesús fue crucificado un día 13. En el libro del Apocalipsis de la Biblia, el anticristo aparece en el capítulo 13. La superstición llega tan lejos en algunas culturas que hay aviones que no tienen el asiento número 13 y algunos edificios pasan del departamento 12, del piso 12, al piso 14. Además, otra curiosidad, en la quiniela argentina, por ejemplo, el 13 se le llama la yeta. El martes y 13 de cualquier mes es considerado de mala suerte. Aquí en España, ya lo sabemos, pero también en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, México y Cuba.
Caray, qué cantidad de países.
Pues sí, esto son países de habla hispana. Los anglosajones, recuerda que la fecha del 13 la ponen en el viernes. El viernes 13 es la fecha maldita para culturas anglosajonas donde se incluyen Estados Unidos y Canadá.
Desconocido de los edificios, que pasen del 12 al 14.
Sí, sí. Yo no me di cuenta, eso no lo sabía, no me fijé, pero creo que en Estados Unidos hay alguno. De todas formas, qué tontería, ¿no? Porque aunque le llames piso 14, es el 13. Y aunque te sientes en el avión en el asiento 14, sabes que es el 13.
Claro.
O sea, ¿qué pasará con estas cosas? Bueno, son las cosas curiosas del 13, martes y 13 hoy.
Recuerda que había un deportista muy importante en el mundo de las motos, Ángel Nieto.
Sí.
Que ganó 13 campeonatos del mundo y él siempre decía que eran 12 más 1. Siempre.
Ah, sí.
Sí, ganó en 80 centímetros cúbicos en 125. Fue uno de los profesionales del deporte en el mundo de las motos más conocidos, ¿no? En los años 80, años 90. Y él siempre decía, es de Vallecas, además, Ángel Nieto, y siempre decía que había ganado 12 más 1. Campeonatos del mundo. No le gustaba el número 13 y siempre así lo dijo.
Qué tontería. Bueno, decimos qué tontería, pero por si acaso, eso, se cruzan los dedos, se toca madera, estas historias del 13, mira, sí, pero por si acaso. No vaya a pasar. Bueno, pues estas son las curiosidades del 13 que te trajimos en este tiempo de enredos, donde encuentras, ay, Dios mío, las tiendas de enredos. Y a esta hora, un poquito de chocolate, qué rico estaría. Unos cacahuetes, unas aceitunas, unas nueces. Pues eso, chocolates, gominolas, frutos secos, golosinas en general, en enredos. Y estas tiendas de enredos en Ourense, ya sabes dónde están. En Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, en la calle Remedios número 50 y también en el Centro Comercial Pontevella.
El ayuntamiento acaba de anunciar, y lo aplaudimos, porque es necesario, que va a mejorar la seguridad viaria en la ciudad con la instalación de pasos peatonales con señalización luminosa por detección de personas, porque hay algunos pasos de peatones que algunos coches pasan como si estuvieran en el rally. Entonces, cualquier medida que se tome en ese sentido me parece muy buena. La Junta de Gobierno Local aprobó esta mañana en sesión extraordinaria el expediente para contratar la ejecución de estas obras. El presupuesto de licitación es de 418.000. Y hay que decir que el proyecto se va a desarrollar en los pasos de peatones de la calle Chano Piñeiro número 6, en la carretera de Agrancha número 2, en la carretera de Agrancha número 24, en la calle Doctor Fleming número 27, en la calle Escultor Failde número 6, en la calle SAE 10, en la calle Ponte Lebrona Antonio Puga, también en la calle Peña Trevinca, en el número 29, en la Serra Martiña número 32, en Otero Pedrallo, en la Rampla de Sas, número 32, en la calle Villarreal, en la calle Pablo Iglesias y en la calle José Antonio Nieves Conde. El proyecto se suma, por tanto, al de la instalación de pasos de peatones elevados, a la que va a destinar otros 416.000 euros. Más cosas, el Ayuntamiento de Bande ha convocado un concurso de proyectos para poner en valor su zona termal. Hay que decir que Bande cuenta con un recurso termal que está situado en el margen del embalse de Asconchas, en una zona de especial belleza y singular interés turístico, dentro del complejo arqueológico de Aquisgrán y próximo además a la iglesia visigótica de Santa Comba, que son dos referencias turísticas para la provincia orense que ponen en valor lo que es Bande, el complejo arqueológico de Aquisgrán y también la iglesia visigótica de Santa Comba. En el área termal, en esa zona termal, se trata de aguas minerales hipertermales con una temperatura media de 45 grados que junto a sus elementos mineralizantes determina sus indicaciones terapéuticas. El Ayuntamiento de Bande, en colaboración mediante convenio con el Colegio de Arquitectos de Galicia y con el apoyo económico de la Diputación de Orense, está convocando un concurso de proyectos a nivel de anteproyecto con la finalidad de alcanzar la mejor propuesta arquitectónica para la construcción de un centro termal de nueva planta y la puesta en valor y aprovechamiento de la zona de estas aguas minero-medicinales y termales. Este domingo, por cierto, en las termas de Utariz, de nuevo había muchos visitantes y había colas para ir a la zona termal.
Oye, hablando de termas y de cosas termales, la Cátedra de Hidrología Médica de la Universidad de Santiago y el balneario de Arnoia, pues han llegado a un acuerdo para que haya una formación de los médicos en estas instalaciones. Se van a formar en insuficiencia venosa crónica, que es algo que afecta, por cierto, no lo sabía, fíjate, al 77% de las mujeres mayores de 70 años. Recuerda que se les inflaman los tobillos, uh-huh. Tienen problemas de piel y tal. Bueno, pues estos médicos se van a formar allí porque al parecer estas aguas son muy buenas para el tratamiento de esta dolencia. Así que
muy bien. Muy bien.
Eso nos viene muy bien.
Bueno, hay que recordar que hay una andaina popular, la 14ª en San Cibrao das Viñas, el próximo 25 de septiembre, y que está abierta la fecha de inscripción hasta el 22 de septiembre en el propio Ayuntamiento de San Cibrao, en tiendas como Interesport Pouso. Esa iniciativa con rutas de senderismo, andaina popular, San Cibrao das Viñas, el 25 de septiembre. Que también hay una andaina y una carrera popular que se va a desarrollar en Maside y que el plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 15 de septiembre. Será este domingo, día 18 de septiembre, a partir de las 9:30 de la mañana en esta localidad orensana, en Maside. Además es una prueba solidaria. Y hay que decir que este fin de semana también una cita con el motor. Sin lugar a dudas, la provincia de Orense destaca también por su afición al motor. Ahí está el rally de Orense. Pues también hay un rally que tiene una gran tradición, que es el rally Ribeira Sacra. Es la 10ª edición y además es el segundo memorial Roberto Soto, en recuerdo de Roberto Soto, el impulsor de este rally, que tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de septiembre. Es una prueba del Campeonato Gallego de Rallys 2022. El 16 de septiembre tendrá el tramo, pues siempre conocido, en la Ribeira Sacra de Castro Ribeiro, un tramo muy habitual durante, históricamente, también en el rally de Ourense. Y el 17 de septiembre habrá cuatro tramos. El primero desde Maceda hasta Valdrei, el segundo desde Atapada hasta Luintra, a la capital de Nogueira de Ramuín, el tercero será desde Castro hasta Lobaces y el cuarto desde Melias hasta Luintra. El 10º Rally Ribeira Sacra, que tendrá lugar este fin de semana. Y hablando de conductores, según el balance de la policía local, durante este pasado fin de semana se ha detectado a 12 conductores que dieron positivo en alcohol y uno que dio positivo en drogas en los controles realizados por agentes de la policía local durante el fin de semana en distintos puntos de la ciudad. Ha llamado la atención uno de los conductores, el interceptado en la carretera de Granxa, que llegó a superar, atención, casi 5 veces la tasa de alcohol permitida. Lo han interceptado con casi quintuplicando la tasa de alcohol permitida. También fueron denunciados dos conductores de 39 y 48 años por conducir tras perder la vigencia del permiso de conducción. Y hay que destacar que ahora que estamos a las puertas del Festival de Cine de Ourense, que un director, Jaime Chavarri, optará a la Espiga de Oro de la Semana Internacional de Cine de Valladolid por su película La Manzana de Oro, que fue rodada íntegramente en la provincia de Ourense, en esta apuesta que está desarrollando la Diputación por Ourense como plató de cine. Pues una de las películas rodadas íntegramente en Ourense opta a la Espiga de Oro de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Son las 12:49.
Bienvenidos los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Detenida la presunta autora del gran incendio de Verín el pasado mes de agosto, Amelia González. ¿Qué datos tenemos? Buenos días.
Buenos días. Una mujer de 50 años, vecina de la parroquia de Ave desde el concello de Verín, ha sido detenida por la Guardia Civil como presunta autora de los focos de fuego que finalmente se unieron en un único incendio que calcinó 1,000 hectáreas de terreno en dicho municipio durante los días 3 y 4 de agosto. En el gran incendio que afectó a las poblaciones de Verín, Rasela, Cabreiroá, Ávedes y Sousas, donde se llegó a declarar el nivel 2 de emergencias por la cercanía de las llamas a las viviendas, varias personas tuvieron que recibir la asistencia médica y el fuego arrasó varias viviendas y vehículos. La investigación de la denominada Operación Ignis fue realizada por agentes ambientales de la Unidad de Investigación de la Xunta de Galicia, agentes del equipo del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense y de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Verín. Las pesquisas se iniciaron cuando se realizaban las labores de control y extinción por parte del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Xunta. La Consellería de Medio Rural señala que la rápida llegada al lugar y la colaboración de la ciudadanía fueron fundamentales en el avance de las investigaciones. Indican que la presunta autora utilizaba su vehículo para desplazarse por el municipio y fue vista en varias ocasiones por los investigadores por los lugares de inicio de los puntos de fuego. Según fuentes consultadas por este medio, también la posición del teléfono móvil de la sospechosa fue determinante para implicarla en los hechos. La mujer detenida trabaja como operaria de limpieza en el Ayuntamiento de Verín y el juez decretó su ingreso en prisión preventiva.
El consejero medio rural, José González, se acaba de referir en la comarca de Monterrey a la detenida como presunta autora de los incendios.
O que sí temos acreditado é que a presunta incendiaria pues estaba nos sitios nos que se iniciaron os lumes, nos momentos nos que efectivamente se iniciaron. Como volvo a repetir, sin poñer en perigo as investigacións, hai moita colaboración ciudadán nestes ámbitos. Clarísimamente, tamén quero deixar claro que hai máis liñas de investigación abertas, hai máis xente investigada en algúns dos incendios máis importantes deste verán.
Hablaba de la intencionalidade de los incendios deste verano.
Por riba da motivación, o que hai clarísimamente é un componente de intencionalidade nestes incendios. Hai unha intención clara polas condicións climatolóxicas que todos os que están, os que son da comarca saben perfectamente o que pasou. É por donde se puxeron os primeiros focos, aquí houve múltiples focos, unha intención de causar, sin ninguna dúbida, danos ás persoas e os bens.
José González quiso destacar el trabajo realizado por los profesionales de los medios de extinción y también por la labor de investigación.
Que levamos un verán de moitísimo bo traballo por parte do dispositivo de prevención e extinción de incendios de Galicia. Sempre advertimos que había liñas de investigación abertas e agora esas liñas, tamén gracias a ese traballo, están dando os seus resultados. E quero poñer en valor, por unha banda, as forzas de corpo de seguridade do Estado que están traballando, a Policía Autonómica tamén, a Guardia Civil, pero por encima de todo e sobre todo ese traballo complementario que está a facer a Unidade de Investigación de Incendios Forestais de Galicia, que volveu ser grave en esta detención.
Estás escuchando Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado ya el aviso amarillo por lluvia en la zona de montaña de Ourense. Hasta la próxima medianoche hay riesgo de fuertes lluvias que podrían dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en los municipios del este de la provincia. Lloverá durante esta tarde y por la noche en la provincia. Llegaremos a máximas de 23 grados en Verín, 25 en Obarco, 27 en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
En la segunda edición de la Ribeira Sacra Cycling Roa reunirá más de 200 cicloturistas que recorrerán 115 kilómetros en un trazado que transcurrirá por los municipios de Xunqueira de Espadañedo, Nogueira de Ramuín, Opereiro de Aguiar, Esgos, Parada de Sil, Monte de Ramo y Ateixeira. El sábado 24 de este mes de septiembre tendrá lugar esta marcha cicloturista que se adaptará a todos los públicos, ofreciendo a los participantes dos posibles recorridos, uno de gran fondo de 115 kilómetros con un desnivel positivo de 2.600 metros y un minifondo de 80 kilómetros con un desnivel positivo de 1.800 metros. Y además habrá un tramo cronometrado con circulación libre que incluirá la última subida con tramos con un 24% de desnivel. Los tres primeros hombres y las tres primeras mujeres de dicho tramo recibirán un premio especial.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Alicante está desde hoy a menos de 5 horas de Ourense.
A las 4 y 25 de la tarde saldrá de la estación de Ourense el primer tren AVE que comunicará directamente la ciudad de Asburgas con Alicante sin necesidad de hacer transbordo en Madrid. Con la apertura del túnel de Adif a alta velocidad, que desde julio comunica las estaciones de Chamartín y Atocha, Renfe reorganizó la oferta de servicios de AVE Madrid-Alicante y desde hoy circularán dos frecuencias diarias del tren de alta velocidad para viajar entre Ourense y Alicante de forma directa. En menos de 5 horas, el AVE comunicará a Ourense con la ciudad mediterránea, a donde llegará a las 9:21 de la noche. En sentido inverso, el tren de alta velocidad ya salió a las 7:10 de la mañana, lo hará así todos los días, y llegará a Ourense a las 12:20 del mediodía.
12 conductores dieron positivo en alcohol y uno en drogas en los controles realizados por la policía local durante el fin de semana en distintos puntos de la ciudad. Uno de esos conductores interceptados en la carretera de la Granja llegó a superar casi 5 veces la tasa de alcohol permitida. También fueron denunciados 2 conductores de 39 y 48 años por conducir tras perder la vigencia del permiso de conducción. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues de una campaña solidaria de recaudación de fondos para los afectados por los incendios de Valdeorras, que ha concluido con el resultado de más de 7.400 euros conseguidos. El Grupo de Espeleología y Montañismo Águilas Verdes y la Asociación de Vecinos Regueiral de Rubiá fueron los organizadores de la iniciativa, que también contó con la colaboración de la Asociación de Empresarios de Valdeorras y de la Asociación Centro Comercial Aberto de Obarco. También a través de una cuenta específica creada para esta campaña, estas instituciones recibieron las donaciones por importe de más de 6.300 euros. Por su parte, la empresa Begalsa realizó una recaudación en los supermercados Eroski, Familia de Obarco y Arrúa, y los clientes de estos establecimientos aportaron más de 1.000 euros. Ahora, la cantidad total de 7.407 euros se va a repartir a partes iguales entre las 8 familias que perdieron su primera vivienda en los incendios que tuvieron lugar el pasado mes de julio en Obarco, Carballeda y Rubiá. Los damnificados podrán comprar productos de primera necesidad con los vales que recibirán para gastar en los establecimientos asociados de la Asociación de Empresarios de Valdeorras y del Centro Comercial Aberto de Obarco.
Una patrulla de la policía local detuvo a un varón de 29 años, vecino de Maceda, con una caja registradora en las manos. Fue sorprendido infraganti robando en el interior de una farmacia en la ciudad de Orense. Esos hechos ocurrieron a las 5 de la madrugada del pasado domingo, a la altura del número 13 de la calle Cardenal Quevedo, en la ciudad de Asburgas. El detenido llevaba diversas herramientas para desbloquear la puerta de acceso de la farmacia, como una pata de cabra. El director Jaime Chavarri optará la espiga de oro de la Semana Internacional de Cine de Valladolid por su película La Manzana de Oro, que fue rodada en la provincia de Ourense. El sorteo de La Primitiva dejó 590.000 euros en Shinzo Alime. En el sorteo celebrado ayer lunes, un único boleto resultó acertante de primera categoría y fue expedido en la capital de la comarca de Alimia. El Gobierno municipal va a presentar para aprobación del Pleno del Ayuntamiento de Ourense una propuesta de modificación de los presupuestos para 2022 que tendrá como finalidad eliminar las listas de espera de las ayudas para comedores escolares que otorga el área social del Ayuntamiento. El Gobierno local toma esta decisión después de que durante la tramitación de las solicitudes de ayudas se constatase que el crédito inicialmente previsto no sería suficiente para dar cobertura a todas las familias que solicitaron esta prestación y que reunían los requisitos fijados en la convocatoria. El Gobierno determinará el número de solicitudes que quedarían en lista de espera por insuficiencia de crédito y la dotación económica que sería necesaria para darles cobertura y así elaborar una propuesta de modificación presupuestaria que aprobará en Junta de Gobierno local y presentará a aprobación en sesión plenaria. El Gobierno espera que esta propuesta reciba el apoyo de todos los grupos municipales. Y Obarco vive hoy uno de los días grandes de las fiestas do Cristo, que empezaron la pasada semana. La villa sigue un día más de celebración y vivirá una completa jornada de actividades. 2 pases de la orquesta París de Noya serán el mayor atractivo para este día de fiesta. El primero de ellos a las 8:30 de la tarde, el último tendrá lugar ya de madrugada. Escuchas Herrera en COPE Ourense.